Mientras que el Señor Jesús les daba esta última palabra, tenemos que entender esto, que Él seguía siendo aquella ave amorosa, que seguía extendiendo sus alas para recogerlos bajo sus alas y empollarlos como sus polluelos. Pero ellos no quisieron.
Bienvenidos al Estudio Vida de la Biblia. La Biblia es un libro de vida, y esta vida es una persona viviente, el Cristo maravilloso y todo inclusivo. Los invitamos a que visiten nuestra página de internet, radiolsm.com, y allí podrán escuchar gratuitamente todos los programas radiales del Estudio Vida. En el Estudio Vida de hoy, estudiaremos el capítulo 23 del Evangelio de Mateo, donde veremos que el Señor reprendió a los judíos religiosos debido a la hipocresía de ellos. El diccionario define la palabra hipocresía de la siguiente manera: hipocresía es cualidad o actitud del que finge bondad, virtud o disposición favorable hacia alguien que no posee. En el mensaje de hoy, que se titula El Señor reprende a los religiosos y abandona Jerusalén y su templo, estaremos tocando este asunto. Y está con nosotros Eric Romero para darnos sus comentarios a este mensaje tan maravilloso. Saludos, Eric.
Gracias, y que el Señor nos conceda su gracia para recibir esta palabra.
Eric, antes de comenzar el Estudio Vida, quisiera pedirle que por favor nos dé un breve resumen del mensaje anterior. En ese mensaje anterior escuchamos cómo los judíos religiosos intentaron atrapar al Señor mediante un interrogatorio. Y es importante entender quiénes eran estos judíos religiosos, porque en Mateo 23 el Señor Jesús se dirige una vez más a ellos y los reprende por su hipocresía.
Sí, claro. Los judíos religiosos que interrogaron al Señor formaban cuatro grupos, y en los capítulos 21 y 22 de Mateo le hicieron cuatro preguntas. El Señor Jesús, al responder estas preguntas de manera tan maravillosa, manifestó que verdaderamente Él es Dios mismo encarnado. Dios mismo, Cristo, estaba allí respondiendo esas preguntas. En breve, los principales sacerdotes y ancianos le preguntaron en cuanto a la religión. Los herodianos y los fariseos le hicieron una pregunta relacionada con la política. Los saduceos, que eran modernistas, le preguntaron con respecto a las creencias fundamentales, tal como la resurrección. Y finalmente, un intérprete de la ley le hizo una pregunta acerca de la ley. Después de que todos interrogaron al Señor Jesús, Él le hizo a ellos una pregunta. Les hizo la mayor pregunta de todas, la pregunta de preguntas, y es la siguiente: ¿qué pensáis acerca del Cristo? Al fin y al cabo, tarde o temprano, cada ser viviente en la tierra tendrá que responder a esta pregunta. Cuando Jesús preguntó, ¿qué pensáis acerca del Cristo? ¿De quién es hijo? Ellos dijeron, de David. Entonces Él les dijo, pues como David en el Espíritu le llama Señor. Con esta respuesta, el Señor Jesús nos muestra que Cristo en su humanidad es hijo de David, pero Cristo en su divinidad es el Señor de David. Cristo es el Dios hombre, Dios mismo encarnado, que cumple el propósito de Dios con la humanidad. ¡Qué maravilloso es Él! Cristo es el Dios completo y el hombre perfecto. Él es el Hijo de Dios y también el Hijo de David. ¡Oh, debemos adorarle, recibirle, experimentarle y disfrutarle! Porque Cristo es la persona más maravillosa de todo el mundo.
¡Amén! Y podemos preguntarnos, si el Señor Jesús es Dios mismo, entonces, ¿por qué se sometió a que los hombres lo interrogaran y lo examinaran de tal manera? ¿Saben por qué? Lo hizo por nosotros, pues puso al descubierto lo que es la religión. Además, Él manifestó lo que Él es, el Cristo. En otras palabras, la respuesta a la pregunta de preguntas es Cristo. Bueno, hoy llegamos al capítulo 23, el cual contiene una palabra sobria que no es muy fácil de recibir. En este pasaje, el Señor reprende a los judíos religiosos y abandona Jerusalén y su templo. Por eso, necesitamos que el Señor, el Espíritu Santo, nos guíe e ilumine mientras tocamos este tema en las Sagradas Escrituras. Leamos entonces lo que el Señor Jesús les dice a las multitudes en Mateo 23, versículos del 1 al 12. Dice así la Escritura: Entonces habló Jesús a las multitudes y a sus discípulos, diciendo: En la cátedra de Moisés se han sentado los escribas y los fariseos. Así que todo lo que os digan, hacedlo y guardadlo. Mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Atan cargas pesadas y difíciles de llevar, y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, pues ensanchan sus filacterias y alargan los flecos de sus mantos, y aman el lugar de honor en los banquetes, y los primeros asientos en las sinagogas, y las salutaciones en las plazas, y que los hombres los llamen rabí. Pero vosotros no seáis llamados rabí, porque uno es vuestro maestro, y todos vosotros sois hermanos. Y no llaméis padre a nadie en la tierra, porque uno es vuestro padre, el que está en los cielos. Ni seáis llamados preceptores, porque uno es vuestro preceptor, el Cristo. El más grande de vosotros será vuestro servidor. El que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. ¡Aleluya! ¡Qué maravillosas palabras, queridos radioyentes! Y con ellas estamos listos para comenzar el Estudio Vida con Witness Lee. Adelante.
After standing there,
después que el Señor Jesús
being, checked, examined,
había sido examinado y probado por todos los líderes de ese tiempo, todos fueron silenciados por la sabiduría del Señor. Y finalmente, el Señor llegó al punto que ya no quiso decirles nada más, sino que solamente les dio una palabra final. Y esta está narrada en el capítulo 23 de Mateo. Aquí el Señor Jesús señaló la hipocresía de los fanáticos religiosos y los reprendió. Primero dijo que los escribas y fariseos enseñaban al pueblo acerca de la ley, pero que ellos mismos no practicaban sus propias enseñanzas. Por esta razón, el Señor les dijo a sus discípulos: Está bien, hagan todo lo que ellos dicen, conforme a la Biblia, pero no hagan lo que ellos hacen, pues actúan hipócritamente. Segundo, el Señor dijo que los fariseos atan pesadas cargas sobre los demás, pero ellos mismos no están dispuestos a moverlas ni con un dedo. Tercero, dijo que ellos hacían todas sus obras solo para ser visto por los hombres. Cuarto, les dijo que ellos ensanchan sus filacterias y alargan los flecos de sus mantos. Miren, las filacterias eran cajitas de cuero que contenían versículos de la ley escritas en pergamino, las cuales los fariseos ensanchaban y las consideraban como amuletos. Y los flecos de los bordes de sus vestidos, que tenían un cordón azul, indicaban que su conducta, tipificada por el vestido, era regulada por el gobierno celestial, que es mostrado por el cordón azul. O sea que estos flecos debían recordarles que guardaran los mandamientos de Dios. Esto es lo que dice Números 15, 38 y 39. Pero los fariseos usaban a un grado sobresaliente los flecos y las filacterias para aparentar que guardaban los mandamientos de Dios y que eran regulados por ellos. Pero lo hacían para gloriarse a sí mismos delante de toda la gente. Quinto, amaban ser los principales en el pueblo, pues amaban el lugar de honor en los banquetes y los primeros asientos en las sinagogas. Sexto, amaban las salutaciones en las plazas y que los hombres los llamaran rabí, que es un título de honor que significa maestro o amo. Ellos disfrutaban que les llamaran por este gran título. Ahora, si comparamos todo esto con lo que vemos hoy en día, podemos ver un cuadro genuino de la religión actual. Pues hoy día hacen lo mismo.
Eric, en el capítulo 23, el Señor Jesús describe con bastante detalle varios síntomas de la hipocresía religiosa que estaba presente en Jerusalén en ese tiempo. Y debemos admitir que las seis características por las que Jesús reprendió a los religiosos de ese entonces son las mismas de la religión actualmente. Es por eso que quisiera que usted nos dijera cómo se aplica esta palabra a nosotros.
Me alegro que haya hecho esta pregunta, porque cuando leemos este pasaje de las Escrituras, primero debemos ver cómo se aplica a nosotros y no decir, así eran esos religiosos. ¿Cuánto necesitamos que el Señor nos ilumine y nos purifique a nosotros de toda hipocresía? Este es el punto crucial de Mateo 23. En Lucas 12, versículo 1, el Señor dijo, «Guardaos de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía». Dios aborrece la hipocresía. Y en el idioma griego, la palabra hipócrita quiere decir un actor de teatro, un imitador. Yo no quiero ser así. Oh, necesitamos que el Señor nos purifique. En nuestra vida cristiana, no debemos aparentar lo que no somos interiormente. O sea, no debemos tener una apariencia externa sin tener la realidad interna. En cuanto a esto, quisiera animarlos a todos a que busquemos y tengamos una vida secreta con el Señor. Esta es la clave. Una vida secreta con el Señor. Por ejemplo, debemos tener ciertos tiempos para orar al Señor, sin que nadie sepa de ello. Debemos orar mucho, pero sin dejarles saber a otros. Si nosotros apartamos tiempo para estar a solas con nuestro amado Jesús, cada día, y le disfrutamos en secreto, y tenemos experiencias secretas de Cristo, entonces poseeremos la realidad interna hoy. Y en la próxima era, recibiremos la recompensa del reino, el galardón.
La hipocresía de los religiosos produjo una respuesta severa en el Señor Jesús. Y esto es porque Él aborrece la hipocresía religiosa. Ya leímos los primeros 12 versículos. Y ahora, desde el 13 hasta el 36, el Señor se dirige a los fariseos con 8 ayes. ¿Nos podría, Eric, usted hablar acerca de algunos de estos ayes, y en particular, de los que se aplican a nosotros? ¿Qué le parece?
En este pasaje el Señor repite una y otra vez, ¡ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas! Estos 8 ayes exponen nuestra hipocresía religiosa. Gracias al Señor que su palabra es tan pura, y si la recibimos, o sea, si respondemos con un amén, la palabra de Dios nos limpia. El Señor dijo en Mateo 23, versículo 25, ¡ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas! Porque limpiáis el exterior del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de rapiña y de desenfreno. Y en los versículos 27 y 28 les dice, ¡ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas! Porque sois semejantes a tumbas blanqueadas, que por fuera se muestran hermosas, mas por dentro están llenas de huesos, de muertes y de toda inmundicia. Así también vosotros por fuera os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. Víctor, quisiera recalcar estas dos frases, por fuera y por dentro. Estas frases son muy importantes. No queremos tener una apariencia ante los hombres por fuera, pero no tener esa realidad por dentro. Por dentro debemos estar llenos de Cristo, llenos de realidad, de manera que podamos expresarlo a Él en nuestro vivir. No queremos ser actores, sino deseamos que Cristo, como el Espíritu de realidad, nos llene por dentro, para así manifestarlo espontáneamente en nuestro vivir. Y en Mateo 15, versículos 7 y 8, el Señor dijo: hipócritas, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. No queremos honrar al Señor de labios solamente, sino de corazón. Por eso cada día podemos decirle al Señor: Señor Jesús, vuelvo mi corazón a ti. Aún ahora mismo podemos orar. Querido radio oyente, ore conmigo. Señor Jesús, abro mi corazón a ti. Purifícame. Líbrame de toda hipocresía religiosa. Haz tu hogar en mi corazón. Amén.
Que el Señor nos purifique de toda hipocresía. Pues bien, veamos ahora los últimos tres versículos del capítulo 23, que son la conclusión de esta sección de los ocho ayes. El Señor Jesús dice: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados, ¿cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas y no quisisteis? He aquí, vuestra casa es dejada desierta. Porque os digo que desde ahora no me veréis más hasta que digáis: bendito el que viene en el nombre del Señor. Ahora regresemos a nuestro estudio vida de hoy.
After all the tests,
después que el Señor fue probado,
and after the Lord rebuking,
y después que Él reprendió a los escribas y fariseos, después de todo esto, declaró los ocho ayes. Y les digo, al concluir todo esto, el Señor les dio su palabra final en los últimos tres versículos que muestran que después de darles esta última palabra, el Señor ya no tuvo nada más que ver con ellos. Primero el Señor les dijo: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta a sus polluelos debajo de las alas? Miren, en el Antiguo Testamento, al menos dos veces, en Isaías 31 y Deuteronomio 32, Dios se comparó a sí mismo a un ave que revolotea sobre sus polluelos. Ese mismo cuadro que fue pintado aquí, lo cual comprueban las mismas palabras del Señor Jesús, prueban que Él era nada menos que Dios mismo. Él es aquel ave que los amaba y que revoloteaba sobre sus polluelos. El Señor Jesús es ese Dios amoroso. El Señor continúa: ¿cuántas veces quise juntar a tus hijos? Pero los hijos de Israel, o sea, Jerusalén, no quiso. Mientras que el Señor Jesús les daba esta última palabra, tenemos que entender esto, que Él seguía siendo aquella ave amorosa, que seguía extendiendo sus alas para recogerlos bajo sus alas y empollarlos como sus polluelos. Pero ellos no quisieron. El siguiente versículo, el 38, dice: he aquí vuestra casa. Oh, esta pequeña palabrita, vuestra casa, ha dado un gran problema a los eruditos bíblicos. ¿A qué se refiere la casa aquí? La casa se refiere al templo, que es la casa única, la casa de Dios. Pero aquí el Señor Jesús dice: vuestra casa. En otras palabras, desde aquel día en adelante, el templo no era ya más la casa de Dios. Se había convertido en vuestra casa. Parece que el Señor les decía, ¿quiénes son ustedes? ¡Ustedes son ladrones! Ya no es la casa de Dios, sino es una cueva de ladrones. En el capítulo 21, cuando el Señor estaba purificando el templo, les dijo, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros estáis haciendo de ella cueva de ladrones. De manera que ya no es la casa de mi Padre. Por eso, de aquí en adelante, el Señor les dice, he aquí, vuestra casa os es dejado desierta. Es decir, que la casa de Dios llegó a ser la casa de ellos. Y desde ese entonces, cuando el Señor estaba delante de ellos, dejaría esa casa. El Señor dejaría desierto el templo como casa, porque era la casa de ellos. Con esta breve palabra, aquí el Señor hizo una declaración que Él, quien es la gloria de Dios, dejaba a la nación de Israel. Él los dejó, y ellos jamás podrán verlo hasta el día de su regreso.
¡Qué tremenda palabra, Eric! Hay dos temas sobresalientes en esta sección. El primero, que el templo ya no sería la casa de Dios, sino vuestra casa, la casa de los judíos. Porque el Señor dijo, vuestra casa os es dejada desierta. No hay duda que estas palabras debieron haberlos herido, porque en el Antiguo Testamento Dios había confiado el templo a Israel. ¿No es así?
Correcto, y es muy impresionante que el Señor dijo, vuestra casa os es dejada desierta. Esto indica que el templo físico ya no sería la casa de Dios, sino la casa de los judíos, porque ellos habían hecho del templo una cueva de ladrones. Por eso el Señor Jesús permitió que el templo en Jerusalén fuera destruido, lo cual sucedió en el año 70 después de Cristo, cuando Tito y el ejército romano destruyeron Jerusalén. Ese fue el cumplimiento de las palabras del Señor, vuestra casa os es dejada desierta. Y hasta el día de hoy, 1900 años después, no se ha reconstruido todavía el templo físico de los judíos. Esta palabra profética corresponde a Mateo 24, 1 y 2. En el versículo 1, los discípulos se acercaron al Señor para mostrarle los edificios del templo. El templo era muy bello, grande y magnífico. Pero en el versículo 2, el Señor profetizó, no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Esta profecía se cumplió unos 40 años más tarde, cuando el general Tito y el ejército romano destruyeron Jerusalén y arrasaron el templo, desmantelándolo piedra por piedra. Lo derribaron, lo deshicieron hasta que no quedó nada. ¡Qué palabra tan sobria!
Y Eric, esto nos trae al segundo tema que quisiera mencionar. En la última palabra del Señor, en Mateo 23:39, Él dijo a la nación de Israel, desde ahora no me veréis más, hasta que digáis, bendito el que viene en el nombre del Señor. Esa fue una profecía tocante a la nación de Israel. Pero Eric, ¿cómo es que aplicamos esta palabra individualmente a los judíos?
Antes del regreso del Señor Jesús, la nación de Israel no se arrepentirá. Sin embargo, los judíos de hoy individualmente sí tienen oportunidad de arrepentirse y ser salvos por la gracia de Dios. De hecho, hay muchos judíos que han recibido a Cristo como su Salvador y lo aman. De manera que Mateo 23:39 no se aplica a cada uno de los judíos individualmente, sino en general a la nación de Israel. Ciertamente la salvación está disponible a cada judío individualmente. De hecho, el Señor mismo era judío cuando se encarnó, y además los 12 apóstoles eran judíos, y aún Pablo era judío. Pero debido a que la nación de Israel rechazó a Cristo, en su sabiduría, Él abrió una puerta para que los gentiles, nosotros, fuésemos salvos. Y finalmente, cuando el Señor Jesús regrese, toda la nación de Israel será salva. Y todos nosotros, los gentiles, juntamente con ellos, los judíos, seremos la esposa del Cordero. ¡Qué sabiduría tan maravillosa de Dios!
Eric, no podemos más que decir cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Muchísimas gracias por habernos acompañado en esta ocasión y que el Señor nos conceda estar juntos nuevamente.
Alabamos al Señor por su pureza y sabiduría.
Una definición breve del reino de los cielos. Un libro escrito por Witness Lee y publicado por Living Stream Ministry. La verdad acerca del reino es una revelación bíblica grandiosa y crucial, porque es necesario que Dios establezca su reino a fin de llevar a cabo su propósito divino. El gobierno de Dios está con su reino, y allí Él ejerce plenamente su autoridad. Por eso le recomendamos el libro titulado Una definición breve del reino de los cielos. En este libro, Witness Lee muestra que todo creyente debe llevar una vida regulada por el gobierno celestial. Además de nuestra salvación, debemos ejercitarnos y tomar la responsabilidad del reino de los cielos en esta era. Y aquellos que experimentan la realidad del reino hoy participarán en su manifestación como recompensa en la era venidera. Una definición breve del reino de los cielos por Witness Lee.
Los invitamos a que visiten nuestra página de internet radiolsm.com y allí podrán escuchar gratuitamente todos los programas radiales del Estudio Vida. Una vez más, radiolsm.com o llámenos a nuestro teléfono gratuito 1-800-810-1149. 1-800-810-1149. Además, si desean, pueden comunicarse con nosotros enviándonos un correo electrónico a estudiovida@lsm.org. Una vez más, estudiovida@lsm.org.